ya en este último momento de oración y de reflexión de la palabra del Señor, tenía como título Libre por el Espíritu Santo. Gracias. Pero lo que he podido ver durante la jornada provocó un cambio de plano, ¿no? Un cambio de plano. Pienso que antes de tener el momento de oración, el cierre del retiro, vamos a hablar un poquito del perdón. ¿Por qué? Porque es imposible iniciar algo nuevo, una nueva oportunidad, un nuevo camino, si no se hace un corte consciente y definitivo de las cosas que están atrás. Muchas veces hemos tenido la buena intención de volver a empezar a recorrer un camino juntos, a procurar que el matrimonio esté mejor, pero hemos empezado ese camino demasiado cargado. Por eso es que 3, 4 o 5 días después de iniciar esa buena intención, claudicamos y volvemos a lo mismo de siempre. Intención de hacer lo correcto tenemos de sobra. Lo que necesitamos es hacerlo de la mejor manera, como Dios manda. Entonces, vamos a reflexionar unos minutos sobre el perdón, y el perdón será quien desate todo lo que Dios va a realizar en nosotros esta tarde. Dos ideas bien sencillas para no tomar mucho tiempo. Tenemos hasta las 7:30 o 8. ¡Ay, el churrasco! Dirán algunos, ¿no? Ya no llego. Escuche. Para perdonar, todos los que se están durmiendo, un fuerte amén, por favor. ¿Está rico el café? Me alegra que aproveche. A ver, vamos. Para lograr perdonar apropiadamente a una persona que me ha ofendido, es requisito experimentar primero la misericordia de Dios, sentirse perdonado, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Se escucha bien? Bien, gracias. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto disculpar las ofensas que nos realizan? Porque lo hemos intentado muchas veces, pero es como que ese intento no logra nada. Porque somos demasiado tolerantes con nuestras propias faltas y rígidos, escrupulosos con las faltas de los demás. Es decir, el daño que me hacen es pecado, pero el que yo hago no es tanto. Por eso nos cuesta tanto disculpar el daño que nos hacen. En esta primera parte les voy a leer un texto que la verdad se lo reflexiona poco, pero que para mí tiene tanta luz, tanta claridad, para que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Porque hay personas, aprendo, personas que hemos cometido errores terribles, pero hasta el sol de hoy no nos hemos perdonado, ¿no? Todavía pensamos que seguimos cargando el peso de la culpa, de ese error que fue producto de algunas circunstancias, de cosas mal pensadas, o al final de cuentas por no tener a Dios en el corazón. Muchos errores los cometemos no porque seamos personas malas, malintencionadas, malinclinadas, no. Simplemente débiles, apartados de Dios. Porque el que tiene envidia no es que sea malo, es débil frente al bien del otro. El que sea chismoso no es que sea malo. Es curioso, ¿no? No me gusta, pero me entretiene. Yo diría, un paréntesis, ¿qué sería de algunas reuniones sin el chisme? No existiría. ¿Qué sería de algunos grupos sin el chisme? Tal vez no existiría. ¿Entiende? La debilidad provoca que cometamos errores muy serios, pero no hay esto grave, señor. No hay algo lo suficientemente malo que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. El amor de Dios no depende de lo que yo hago, depende de quién yo soy. Y soy hijo de Dios. Y algún padre deja de amar a su hijo, aunque hagan cosas terribles. Yo veo que es todo lo contrario. Mientras más difícil la situación del hijo, más amor del padre, ¿no? Y tal vez hoy algunos de ustedes estén viviendo una situación que despierta mucho amor de Dios hacia su familia, hacia su matrimonio, hacia usted mismo. ¿Y sabe cuál es la respuesta humana frente al amor de Dios? Las lágrimas. Yo no puedo entender cómo Dios ame tanto a una persona tan incapaz, tan débil, muchas veces tan negligente. Entonces siento que Dios me ama tanto que de alguna manera quiero corresponder a ese amor. Ahí inicia el verdadero cambio. Como le decía más temprano, el problema no es que las personas sepamos lo que está bien y lo que está mal. Eso es clarísimo, ya lo sabemos. El problema está en que no tenemos la capacidad de hacer el bien. Y las buenas intenciones duran poco. ¿Cuánta gente se inscribe el 3 de enero al gimnasio? Muchísima, ¿no? Pagan su mensualidad, algunos el año completo, van 2 semanas y no vuelven más. Qué difícil es mantenerse en los buenos propósitos. Somos débiles. Pero al experimentar la misericordia y la bondad de Dios, brota en nuestro corazón el deseo de corresponder a ese amor. Por eso la oración es tan importante, por eso venir a estos eventos es tan importante. Porque Dios manifiesta su amor, se hace cercano. Porque Dios habla, porque Dios actúa, porque Dios está más cerca de lo que uno piensa. Les voy a leer el texto. ¿Ustedes conocen a alguien que se llama Judas? ¿Que se llame Judas? ¿Conocen a alguien? ¿Le pusiera Judas a su hijo? No creo, ¿no? Hay nombres que están un poquito estigmatizados, ¿no? Los asociamos con cosas malas. Quiero reflexionar con ustedes un poquito sobre Judas. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo de él adentro. Todos hemos reproducido en algún momento las actitudes de Judas. Escuche atentamente. El Evangelio de Mateo en su capítulo 27, versículos 3 al 5, dice así: Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. 3 detalles importantísimos. ¿Sabe usted por qué Judas devuelve las monedas que había recibido por entregar a Jesús? ¿Sabe qué lo motiva? Él quiso reparar el daño que había hecho. Cuando uno comete un error, la reacción normal, seamos creyentes o no, al ver el daño que hemos causado, es querer repararlo. Pero oído a esto, no basta la buena intención de reparar, hay que hacer lo que es correcto para arreglar las cosas. Judas no debió haber ido para reparar su falta a buscar a los sacerdotes y fariseos para devolver las monedas. Debió haber ido a los pies de Jesús y decirle: Señor, perdóname por semejante barbaridad que he hecho. ¿Sabe usted qué cargo tenía Judas entre los discípulos de Jesús? Era el ecónomo, el administrador, el tesorero. Era el que administraba las finanzas del grupo de Jesús. Si usted va a hacer un largo viaje y su familia se va a quedar aquí, y tiene que confiarle su patrimonio, sus bienes a una persona que vele por su familia, ¿a quién buscaría usted? Probablemente una persona de mucha confianza, que administraría lo que es suyo como si fuera usted mismo. Jesús, al poner la bolsa de las monedas, la economía de su grupo, muestra que Judas era alguien de su confianza, alguien muy cercano a Jesús. Y oído a esto, atención, tantas veces desde niños nos han enseñado a rezar, no somos extraños a la palabra de Dios, ni a la piedad, ni a la oración. Tenemos fe, pero el que yo esté cerca de Jesús y Él me haya visto digno de confianza, no quiere decir que yo voy a corresponder apropiadamente a lo que Él ha puesto en mis manos. Dios los ha visto a ustedes y a mí dignos de confianza y ha puesto en nuestras manos el don del matrimonio, el don de los hijos, un trabajo, salud. Hay muchas cosas que Dios nos ha confiado, a pesar que somos muy débiles, ¿no? Que tenemos tantos errores. Dios no tiene temor de confiar en nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros con esa confianza? Le damos la espalda a Jesús y transcurre nuestra vida como si Dios no existiera. Aunque yo tengo conciencia que Él existe, pero mi vida es conducida sin tener en cuenta a Dios. Judas comete el gravísimo error de vender a Jesús por unas monedas. Intenta reparar el daño, pero ya es tarde. La primera reparación que uno debe tener cuando comete un error, hay que ponerse a los pies de Jesús, pedirle perdón y arrepentirse de corazón. ¿Sabe qué es arrepentirse? Arrepentirse no es tomar conciencia de que lo que hago está mal. Eso es fácil, eso lo tenemos todo. Arrepentirse es resolver con firmeza que nunca más voy a volver a cometer este error. Y atención a esto. No voy a volver a cometerlo, no por lo que va a decir mi esposa o mi esposo o mi familia. Hay que apartarse de lo que no es debido, no por una persona. Hay que apartarse de lo que no está bien por amor a Dios y amor a uno mismo, porque el más dañado con una conducta desordenada o inapropiada somos nosotros. Por eso es que no funciona cuando intentamos cambiar por otra persona. Me voy a portar bien para que mi esposa me acepte. Me voy a portar bien para que mi esposo me perdone y me acepte. Eso no dura. Tenemos que hacerlo no para que me acepten. Tenemos que hacerlo porque lo que estoy viviendo no guarda coherencia o sintonía con lo que Dios espera de mí. Y mientras no tomemos esa decisión resuelta del arrepentimiento y cambiemos drásticamente nuestra vida, la culpa va a matar el buen ánimo en el corazón. El hecho que Judas se ahorque no quiere decir que nosotros nos vamos a ahorcar. Lo que quiere decir es que la culpa, el remordimiento, esa carga en nuestra conciencia por no arrepentirnos se va haciendo más grande y va apagando la vida en nuestro corazón. Porque hay personas que caminan por la calle, que trabajan, que hablan por teléfono, pero interiormente apagadas, muerta, sin alegría, sin propósito, sin paz. Si nosotros seguimos dando espacio a lo que no es debido y no ponemos un alto serio y contundente a lo que nos está lastimando, tarde o temprano terminaremos siendo personas sin vida. Aunque caminando, trabajando y haciendo actividades, pero sin la presencia de Dios en nosotros. La mejor manera de reparar es arrepentirse de corazón y poner un alto a eso, y oído a lo que voy a decir, a eso que probablemente al día de hoy usted que está aquí todavía no ha sido expuesto a aquello que está escondido. Porque oído esto, hay muchos pecados que uno comete, digamos así, con el consuelo de que nadie se va a enterar. Al final es algo mío. No afecta a nadie. Tarde o temprano, ese mal hábito, esa mala actitud, esa falta queda expuesta. Porque el engaño de Satanás es: venga, hágalo, nadie va a saber. Usted se merece esto. Usted merece más. Entonces entramos a lo indebido, tarde o temprano esa bomba estalla y todo lo que usted construyó a lo largo de su vida se desmorona. Judas, que había estado hombro con hombro junto a Jesús, sintió cómo condenaban a su maestro y todo lo que él había apostado en su vida se caía. Él se dio cuenta que lo que hizo no estuvo bien, pero no fue suficiente. Darse cuenta que lo que estoy haciendo está destruyendo mi vida no es suficiente. Hay que arrepentirse, volver al Señor y reparar el daño. Yo no soy nadie para juzgarlo, somos todos pecadores. Pero la mejor manera de reparar es poner un alto a lo que hoy en mi vida es secreto, está escondido y poco a poco me destruye. Ninguno de nosotros puede escapar de la mirada de Dios. Dios lo sabe todo. Lo único que hacemos es dilatar, postergar la consecuencia. Porque que va a llegar, va a llegar. Incluso mientras más tarde, más duro es el golpe, más terribles las consecuencias. Por eso es mejor ordenar, arrepentirse, volver al buen camino temprano que tarde. Porque mientras más tiempo pase, más fuerte es la caída, peor es la consecuencia. Entonces, nosotros como hijos de Dios merecemos una vida plena, una vida feliz, una vida sana, una vida de libertad. Porque el mayor beneficiado apartándonos de lo que no es debido no es Dios, somos nosotros. ¿Me hago entender? Judas no supo manejar la culpa. Judas no supo manejar la carga que sentía su corazón producto de su equivocación. Yo no sé qué carga tenga usted hoy. Esa carga póngalo a los pies de Jesús y dígale: Jesús, me arrepiento, no lo voy a hacer más. Usted hace esa oración e inmediatamente el Espíritu Santo viene a su corazón y le da la fortaleza para no volver a eso. No tiene que decírmelo a mí, no tiene que decírselo a nadie. Delante de Jesús haga una oración y Él te va a escuchar. Quien experimenta el perdón y el amor de Dios, porque no importa lo grave del delito o del pecado, Jesús igual te perdona. Quien tiene esa experiencia del amor de Dios, que te disculpa la falta, ya es fácil disculpar la falta de los demás. El Padre Nuestro tiene una frase bellísima, ¿no? Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que la medida del perdón que Dios derrama en nosotros guarda relación directa con el perdón que yo ofrezco. Y oído a esto, a veces es más fácil perdonar a las personas con las que casi no tenemos ninguna relación, pero nos han ofendido, que perdonar a aquellos con los que compartimos cada día. A veces cuando la pareja pide perdón, hay contestaciones como esta: ah, siempre decís lo mismo, a ver cuánto te dura. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, tiene el himno del amor, que siempre se lo lee en los matrimonios, ¿no? El amor todo lo soporta. ¿Sabe qué es soportar todo? Te lo voy a explicar así. Mientras la otra persona, mientras su cónyuge, su pareja, su esposo, su esposa, muestre signos tangibles, reales de arrepentimiento, tenemos el deber de seguir creyendo y esperando todo, esperando que Dios siga obrando en la vida de esa persona. Soportar todo no es soportar golpes, soportar humillaciones, no. Mientras haya arrepentimiento en la persona y deseos genuinos de cambiar, es un deber dar otra oportunidad. No sea que la persona verdaderamente cambie en ese momento, usted no dio la oportunidad y el cambio fue consistente en el tiempo y al final el cambio ahora lo disfruta otro. Lo que a usted le costó sembrar y hacer crecer, después con otro. ¿Me hago entender? Los que se duermen, díganme amén. El primer paso es el arrepentimiento. Quien experimenta la misericordia de Dios con mayor facilidad la puede compartir. Y con esto termino porque quiero que oremos. ¿Cuál es el texto que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo? Ama, a ver, agarren esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que se parece mucho a perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se lo voy a explicar así. Cuando su pareja le ofende, usted no lo perdona o no la perdona porque la ama, sino porque se ama a usted primero. Escuche bien. Aquel que guarda resentimiento, aquella persona para la que es difícil disculpar, ¿sabe lo que le sucede a su corazón? Se oscurece, se apaga. Se apaga el amor, se apaga el buen ánimo. Y hay personas que son historiadores, ¿no? ¿Se acuerdan todo lo de atrás? Hace 17 años me dijiste tal cosa en tal lugar. Y cada vez que hay algún momento de tensión, trae a flote lo de hace muchos años y lo sigue representando. Atiéndame bien lo que le voy a explicar. Cuando una persona trae constantemente las cosas del pasado a la hora, es como si se colocara sobre un vagón carga y se retrasa su avance. Usted quiere progresar en su matrimonio, quiere progresar en su familia, pero las cosas de atrás, otra vez, vamos a cargarnos. Entonces cuesta avanzar. ¿Cómo empezar de nuevo si no se ha cortado definitivamente lo que sucedió antes? El libro del profeta Jeremías, en su capítulo 31, versículo 34, Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros: perdonaré sus faltas y nunca más me acordaré de ellas. Porque Dios sabe que si cada vez que oráramos con Él, Él nos dijera: ay, baby, ¿te acordás cuando tenías 20 años? ¿Te acordás el mes pasado? Y te carga, y te carga, y te carga. Si Dios cargara nuestro corazón con todas las faltas que hemos cometido, probablemente no seguiríamos con vida. Porque son muchas cosas las que hemos hecho. Dios no hace eso con nosotros, ¿no es cierto? Usted puede pedirle 100.000 veces perdón por lo mismo, Dios lo va a perdonar. Qué regalo tener esa actitud de Dios hacia nosotros, ¿no? Pero ¿cómo es mi actitud cuando alguien me pide perdón? Ah, pero te acordás hace 2 años, ¿no? Pero te acordás de esto otro, y vamos a la historia, la historia, la historia. Entonces, la cargamos a la persona y le quitamos todo el entusiasmo de cambiar. Puede estar arrepentido delante de Dios y querer una vida nueva, pero mis palabras, mi carga lo impide. Entonces hay muchas cosas que Dios quiere hacer, pero que no acontecen porque nosotros las detenemos. ¿Cómo saber si alguien está verdaderamente arrepentido y no le damos una oportunidad de vivir distinto? La persona que no perdona, que no disculpa, se hace daño a sí mismo. Y amar al prójimo como a uno mismo es disculparlo. Yo te disculpo no solo porque te ame, te disculpo porque me amo yo también. Y no quiero dar espacio a todas esas cosas que contaminan, que cargan el alma y que detienen el progreso. Te perdono porque te amo, pero te perdono más porque me amo. Y yo no quiero vivir así, recordando constantemente las cosas de antes. Porque tenemos un Dios que nos ama y todo lo hace nuevo. Un Dios de segundas oportunidades, un Dios que apuesta todas sus fichas, se puede decir así, por la familia, que apuesta todo por el matrimonio, que apuesta por un nuevo comienzo, porque nunca es tarde, porque Dios no se da por vencido, porque Él no baja los brazos. ¿Por qué yo voy a bajar los brazos? ¿Por qué yo me voy a dar por vencido? Vamos a seguir luchando, vamos a seguir confiando, vamos a volver a orar. Nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos avanzando. Porque estamos en un camino donde no logra la victoria el que nunca cae. Logra la victoria el que siempre se levanta y persevera. Hermano, esto no es un camino para gente perfecta. Esto sí es un camino para gente confiada. Confío en la misericordia de Dios. Sé que Él me va a sostener, sé que Él me va a ayudar. Sé que vamos a poder salir adelante. Usted tiene un lindo matrimonio, lo felicito. Que tenga uno mejor. Que tiene un matrimonio en crisis, que Dios le dé un lindo matrimonio. No importa lo que usted tenga, Dios siempre lo puede mejorar. Vamos a darle a Dios el espacio, vamos a dejar a Dios que sea Dios quien intervenga. Vamos a abrir nuestro corazón, a Él primero como persona, después como pareja, después como hogar. Y usted verá que cada lugar donde Dios llega comienza a cambiar. Solo hay que darle el espacio. Y el primer paso para empezar de nuevo es perdonar. No sé si ha sido grave, si ha sido hace mucho, hace poco, si ha sido algo simple, no sé qué ha sido. Pero todos tenemos algo que perdonarnos. Todos podemos volver a empezar. Hoy vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Yo los invito, mientras exponemos el Santísimo, les voy a explicar dos cosas antes de la oración. Los evangelios nos cuentan cómo Jesús tocaba a los leprosos y quedaban sanados, cómo Jesús oraba por los paralíticos y podían caminar, cómo Jesús obraba grandes milagros. Todos los hechos de Jesús que leemos en el Evangelio, Él lo sigue haciendo. Jesús sigue obrando con poder, Jesús sigue cambiando drásticamente las situaciones. En este momento, ese mismo Jesús de los Evangelios, ese mismo Jesús que tiene poder y que obra milagros, va a estar aquí, sobre el altar. Aquí va a estar Jesús. Tal vez usted verá solamente un pedacito de pan, pero la iglesia enseña que Él está en apariencia de pan, pero en esencia es Jesús. La persona más poderosa del universo va a estar aquí con nosotros, en apariencia de pan, pero en esencia es Dios. ¿Por qué en apariencia? Usted se para en la calle desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, va a sentir que el sol pasa por encima suyo, ¿no es cierto? Que el sol se va moviendo durante toda la jornada. En apariencia da la impresión que el sol es el que se mueve. ¿Pero quién es el que se mueve? La tierra, ¿no? Nosotros. Muchas veces las apariencias no reflejan lo que realmente está sucediendo. Para nosotros vemos el sol se está moviendo, pero no es eso lo que realmente sucede. Sucede que nosotros nos estamos moviendo. Cuando aquí esté Jesús, parece pan, pero no es eso lo que está sucediendo. Es Jesús. Y tal vez usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, su casa a Jesús. Hoy es un buen día para hacerlo. Si usted desea pedirle perdón por algo a Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Si usted desea volver a empezar, hoy es un buen día para hacerlo. Que el Señor en esta tarde, en este momento de oración, así como Él pasaba por las calles de Galilea y obraba milagros, que hoy Jesús pase por tu vida, por tu casa, por tu corazón, y que Jesús obre grandes milagros. Yo los invito por un momento a ponerse en pie. Vamos a tener este espacio para concluir el retiro. Ali, por favor, retírela, retírela. Gracias. Le invito a levantar sus manos altas, estírese un poquito, a ver, despierte. Que la flojera no le quite la bendición, ni el cansancio tampoco. Hágase un poquito de aliento. Ya se ha hablado mucho, vamos a orar, que Jesús actúe. Que Jesús haga su obra. Y vamos a entonar un canto muy sencillo que dice: Jesús está aquí. Y es un canto que desde niño me gusta muchísimo, porque cada vez que en la vida, he pasado por momentos complicados. Me acuerdo del canto y digo, esto yo no lo vivo solo, lo vivo con Jesús, Jesús está aquí. Esto que hoy duele, esto que no entiendo, lo vivo con Él. Y si lo vivimos con Jesús, todo es posible. Vamos a comenzar a orar. Que pasen las personas para exponer el Santísimo, por favor. Vamos a iniciar nuestra plegaria al Señor por un momentito con los ojos cerrados, sin pena, sin vergüenza. Vamos a cantar al Señor. Jesús está aquí.
Nos has dado tanto, Señor,
sin merecerlo. Y por las actividades diarias, por cosas de la vida, hemos colocado nuestros ojos en lo que nos falta, que es tan poco. Ya no te hemos dado gracias por lo cotidiano, por lo de cada día, por lo que es tan importante. Gracias por la salud. Gracias por el don de los hijos. Gracias por el trabajo. Gracias por mi esposa, gracias por mi esposo. Gracias, Señor, porque son mayores las bendiciones que has brindado que las dificultades que vivimos a diario. Gracias por la alegría de ser familia. Que aunque somos tan distintos y en muchas ocasiones nos cuesta ponernos de acuerdo. Gracias porque nos has regalado familia para no caminar solos, para compartir las cargas, para celebrar las alegrías. Gracias, Señor, por tu amor y tu presencia hoy con nosotros. Danos a diario un corazón agradecido y que así podamos erradicar la queja, la tristeza, los sentimientos negativos del alma, y que tu Espíritu Santo en este momento sople en cada corazón, renovando el gozo y la esperanza. Hoy abrimos nuestro corazón a vos, Señor Jesús, sin disfraces, sin apariencias, así como somos, con lo que nos duele, con lo que celebramos, con lo que anhela nuestro corazón, con lo que otras veces lamentamos por no haberlo conseguido. Hoy colocamos nuestra vida en tus manos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias por tu vida que se derrama en nuestra vida. En este momento de silencio, cada uno desde el corazón, pidamos perdón al Señor. ¿De qué hoy estamos arrepentidos? ¿Qué necesitamos hacer de manera distinta? Escuchamos una canción para pedir perdón. Cada uno delante de Jesús, a Él le pedimos perdón. Vamos a ir a sus pies, no como Judas, no a nuestra manera. Quien desee, para orar más cómodo, puede sentarse. Quien desee quedar de rodillas también, estar de pie, siéntase libre como usted desee. Hagamos en este momento nuestra oración pidiendo perdón a Jesús y escuchemos la canción.
Thank you.
y Él mismo nos ayuda a poder vivir conforme este nuevo propósito. Que no hemos intentado algo, tal vez sin resultado, pero hoy lo vamos a hacer en nombre del Señor. Y vamos a encontrar alabanza. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor y tu misericordia que se están derramando en este momento. Gracias por este nuevo comienzo.
Te doy gracias
por tu fidelidad, por tu compañía, por tu ayuda. Gracias, y con este abrazo expreso lo que con palabras no puedo, me cuesta. Como esposa te pido perdón por no valorar el sacrificio, las horas de esfuerzo, por no agradecer por todo lo bueno que tenés. Perdón por rechazarte, por no darte la importancia. Perdón por las excusas. De corazón te pido perdón. Yo hoy quiero volver a empezar. Y de corazón te perdono. Porque si Dios me ha perdonado, ¿cómo yo voy a mezquinar este regalo? Te perdono lo grande y lo pequeño, te perdono lo de todos los días y lo que fue solamente un evento. Perdono tu fragilidad. Y hoy pido a Dios que me ayude a amarte sin restricciones, sin condiciones. Amarte como Dios nos ama. Y que este amor que nos tenemos ilumina a nuestros hijos, que tengan una imagen de amor sana, que tengan una imagen de amor fiel, una imagen de amor que persevera, una imagen de amor que lucha, pero no el uno contra el otro, que luchamos juntos contra las adversidades, contra las circunstancias, porque somos distintos pero vivimos unidos. Hoy te perdono porque reconozco tu debilidad. Y sé que Dios puede cambiar, y sé que Dios tiene poder para darnos un nuevo comienzo. Y hoy decido que empecemos de nuevo. Una hoja en blanco, escrita por la mano de Dios, y con nuestra disponibilidad para dejarlo a Él escribir, dejarlo a Él ser Dios. Amado Jesús, bendice a cada hogar representado a través de estos matrimonios, de estas parejas. En el nombre de Jesús bendigo a tus hijos, bendigo tu descendencia. Ni los pecados, ni los malos hábitos, ni las adicciones podrán deshacer lo que Dios ha hecho nacer de tu vientre. Ni las tentaciones podrán entorpecer el propósito que Dios tiene para tu casa. En el nombre de Jesús declaro que el liderazgo que necesita esta ciudad y este país, Dios lo tiene durmiendo bajo tu propio techo. Y Dios te ha visto como hombre y como mujer aptos para formar una generación nueva que ame a Dios, que lo sirva y que lo siga. Hoy ruego al Espíritu Santo para que te capacite sobrenaturalmente para ser ejemplo, para ser fiel, para perseverar. Porque el patrimonio más grande que tenemos en nuestra casa no es tangible. Es el amor, es el respeto, es la fe. Hoy, Señor, te doy gracias. Porque el día en que decidí casarme con este varón o con esta mujer, no me equivoqué. Yo destierro la mentira de Satanás, de tu mente y de tu corazón, que te dice cada día que te has equivocado. Hoy en el nombre de Jesús te digo, no te has equivocado, has tomado una buena decisión. Vos sos para tu esposa y esposa sos para tu esposo. Y en el nombre de Jesús retiro toda tiniebla que el enemigo ha querido colocar en los hogares, en la intimidad, en las conversaciones, en la convivencia diaria, en el trato con los hijos. Que hoy la luz de la palabra que nos ha iluminado durante esta jornada se haga carne, se haga hechos en nuestra casa. Y en el nombre de Jesús rompo toda maldición de enfermedad, toda maldición de pobreza, toda maldición de mentira, toda obra que el enemigo ha querido instaurar en tu casa es desbaratada en el nombre de Jesús. Y proclamo tu casa, casa de Dios. Proclamo tu casa, lugar aceptable para Dios. Proclamo que sobre tu casa está el cielo abierto y que todo cuanto tus manos emprendan prospera. Y que a partir de hoy tus palabras no son solamente tus palabras, son palabras respaldadas por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sana hijos e hijas que padecen enfermedades, niños pequeños con problemas respiratorios, renales, estomacales. Sana tu pueblo, Señor. Que el amor que estas parejas hoy se profesan irradia la salud, al bienestar de sus hijos. Porque lo que la cabeza recibe, el cuerpo lo recibe. Lo que los matrimonios están recibiendo hoy, que lo reciban sus hijos, Señor. Para vos no hay distancia, para vos no hay separación. Que reciban hoy tus hijos salud, que reciban hoy tus hijos libertad, que reciban hoy tus hijos la bendición que necesitan. Y sea bendecido tu trabajo, y sea bendecido cada paso que das, porque lo das de la mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la salud de las personas aquí presentes. Que a través del amor y del fluir del Espíritu Santo que brota desde el Sagrado Corazón de Jesús en la Eucaristía, sopla la salud del cuerpo y del alma, retira la depresión, la tristeza, quita, Señor, el miedo, la psicosis, Señor, los celos, Señor, haz tu obra. Renueva cada parte, cada área, lo secreto, lo que queda en el silencio, renuévalo, Señor, y líbralo con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor derramándose hoy. Gracias por tu presencia. Antes de concluir, los invito a que así tomados de la mano podamos mirar todos a Jesús. Y en este momento, mientras se toman de las manos, voy a invitar a mi esposa a venir aquí conmigo adelante. Vamos a entregar nuestras familias al Señor. Nosotros somos solamente administradores de lo que Dios nos ha dado. Con la mirada fija puesta en Jesús, nos tomamos de las manos, vamos a hacer esta oración juntos. Yo los invito a que puedan repetir después de mí. Señor Jesús, reconocemos que todo es gracias a ti.
Reconocemos que todo es gracias a ti.
Y todo vuelve a ti.
Todo vuelve a ti.
Hoy te presentamos nuestros hijos.
Hoy te presentamos nuestros hijos.
Nuestras tareas cotidianas.
Nuestras tareas cotidianas.
Nuestro descanso cada noche.
Nuestro descanso cada noche.
Y nuestro despertar cada mañana.
Y nuestro despertar cada mañana.
Derrama hoy tu bendición.
Derrama hoy tu bendición.
Sobre todo lo que somos.
Sobre todo lo que somos.
Y hacemos.
Y hacemos.
Hoy decidimos.
Hoy decidimos.
Tomar un nuevo camino.
De tu mano,
guiado por tu palabra,
y con la luz de tu
Espíritu
Santo.
Señor, mi casa te pertenece,
mi
familia te pertenece, mis hijos te pertenecen, mis palabras te pertenecen, mis pensamientos te pertenecen, con fuerza después de mí, mi corazón te pertenece. Mi matrimonio te pertenece. Y en tu nombre, Jesús, echo afuera toda obra oscura del enemigo. Y me proclamo bendecido y lleno del Espíritu Santo para gloria, honra y alabanza tuya. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Como también levante sus manos.
Oh.
Señor estaba derramando una gracia especial sobre un varón que tiene una arteria tapada, ha sido programado para una cirugía, tenía muchísimo miedo, no quería operarse, y mientras orábamos sintió un golpe en el pecho. Jesús lo está sanando, no va a ser necesaria la cirugía. Jesús está orando. Siga orando, siga orando. El Señor Jesús también está derramando una bendición especial sobre una pareja que tiene 9 meses de matrimonio, que están buscando familia. Que la Señora hizo esta oración: Señor, si es varón, yo te lo consagro, le dijo al Señor. Y antes de que la criatura nazca, ya lo puso en manos de la Virgen María. Esto te dice el Señor: antes que termine el año, estarás embarazada y será varón, dice Jesús. El Señor Jesús también está sanando a una mujer con cálculos en los riñones. Con frecuencia le viene dolor, le da cólico, pero en este momento Jesús está disolviendo los cálculos, Jesús está sanando. No va a necesitar ninguna intervención, se van a repetir los exámenes y no habrá ningún cálculo, ninguna piedra en los riñones. Siga orando. Siga orando. Este es el momento de pedir a Jesús un milagro. Jesús está aquí, Él hace la obra. Pida para usted o para alguien que tal vez no está, pero lo necesita. Este es el momento de elevar la oración a Dios. Este es el momento de pedir. El cielo está abierto. Ya Jesús está orando. Siga orando. Mientras oramos, quiero pedirle solamente al varón que tenía que operarlo del corazón con la arteria tapada, bloqueada. ¿Dónde está este varón? Solamente el resto sigamos orando. Siga orando. Ahí está. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. No será necesaria la operación. La pareja casada hace 9 meses que la señora está buscando embarazarse, que lo puso en manos de la Virgen. ¿Dónde está esta parejita? Quiero verla. Ahí está. Gracias, Señor Jesús. Antes del fin de año tu bebé será varón. No tengas miedo. Que Jesús escucha su oración. Que Jesús escucha toda plegaria que hacemos con fe. La mujer con los cálculos de los riñones, solamente ella levanta su manito derecha en alto, por favor, solo ella. En alto, ahí está. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Sopla tu espíritu, Señor. Y atiende la oración de tu pueblo que cree y espera en Dios. Sana las enfermedades, revierte los diagnósticos, visita cada hogar. Thank you. Gracias, Señor Jesús. Quizás de su lado conmigo y le agradece al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu bendición. Gracias por sanarnos. Gracias por liberarnos. Gracias por todo lo que nos has dado, lo que estás dando hoy y lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado sea. Vamos a poner de rodillas los que puedan y vamos a pedir su bendición antes de realizar la reserva del Santísimo. Vamos a pedirle a su bendición. En silencio vamos a presentar nuestra mente y nuestro corazón al Señor Jesús, a nuestra familia. A las personas que amamos, a las que más necesitan del Señor. Que esta bendición sea para nosotros, sea también para cada uno de ellos.
Bendito sea Dios.
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Señor, danos sacerdotes.
Señor, danos sacerdotes.
Señor, danos sacerdotes santos.
Señor, danos sacerdotes santos.
Señor, danos muchos y santos sacerdotes.
Señor, danos muchos y santos sacerdotes.
Señor, danos familias.
Señor, danos familias.
Señor, danos familias santas.
Señor, danos familias santas.
Señor, danos muchas familias santas.
Señor, danos muchas familias santas.
Recibimos la bendición del Señor para nosotros, para las personas que amamos y necesitan del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos.